Bueno, 8:30 pasaditas, ingresamos en zona de entrevista aquí en Punto de Encuentro. Y es un gusto recibir al titular de ACE, Leonardo Cipriani. Buen día, Cipriani, ¿cómo le va?
Buen día, Nano. Muchas gracias por estar hoy aquí con ustedes en Punto de Encuentro y saludo para toda la audiencia.
Un placer, estamos acá con Cecilio Olivera, prontos para hablar. ¿Cómo se hace para encontrar en 20 minutos, media hora, mirar ACE, ¿no? Es un desafío importante. Pero usted tiene muchas áreas de acción y yo creo que por el efecto noticioso que está teniendo, no hay otra manera de arrancar esta entrevista que por el Piñero del Campo. Es una situación compleja que en alguna medida le voy a pedir un estado de situación y plan inmediato para salir de esta circunstancia.
Bueno, en primer lugar, el Piñero del Campo es un hospital que tiene ACE geriátrico, ¿no? Que en el cual tenemos residentes que viven en él, ¿no? Ahí nosotros tenemos un total de 230 residentes viviendo hoy en día, que son adultos mayores, y tenemos más de 400 funcionarios, ¿no? La situación hoy en el Piñeiro del Campo, por suerte, viene bajando, ¿está? ¿Se acuerdan que ayer nomás, o antes de ayer, estábamos con 100 y pico de casos?
Sí, pico, claro.
122, ¿no?
Sí. Exacto. Y hoy tenemos, para que se hagan una idea, esto es anoche, tenemos 86 residentes que están siendo positivos y tenemos uno de ellos que está internado y está pasando con buena evolución. Ah, lo tenemos internado en el Español, eso es una residente. Y a la vez tenemos desgraciadamente 5 pacientes que fallecieron, ¿verdad? Pero acá hay que destacar que el fallecimiento se ha debido más con COVID que por COVID, ¿no?
O sea comorbilidades que ya afectaban la salud de estos pacientes.
Exacto, Cecilia. Mirá, teníamos, por ejemplo, el paciente que teníamos en el Español tenía muchísima comorbilidad, tenía un accidente cerebrovascular. Ojo, que el COVID ahí sí lo afectó, pero en un paciente con un terreno, como decimos los médicos, malo. Y después tuvimos 3 pacientes que estaban prácticamente, que estaban en cuidados paliativos. O sea que ya, el desenlace de su fallecimiento iba a estar. Y bueno, y ahora tenemos esta paciente internada que por suerte viene evolucionando bien. Y a nivel de los funcionarios, tenemos 33 funcionarios que están siendo positivos al día anoche y 6 de ellos en cuarentena, lo cual también viene disminuyendo, ¿no? O sea que, y sé que ayer salió un problemita con el motor.
Iba para ahí.
Con el motor, que eso ya está solucionado, eso se compró. La directora a mí la semana pasada se refirió a la situación y se solucionó eso enseguida. Esas cosas se solucionan rápido.
¿Estamos hablando de la bomba de la morgue?
Era el motor que refrigera. O sea que, pero ojo, tampoco pasa nada porque eso se controló. Eso tiene un mantenimiento preventivo. Se venía trabajando en él. La directora justo la semana pasada nos comenta con esta situación y inmediatamente se pasó con el proveedor que está encargado de ese mantenimiento a adquirir el nuevo. Además son inversiones que son chicas en realidad para la institución y eso ya está subsanado, ¿no?
Hubo algunas quejas de los funcionarios del Piñeiro al principio de todo esto, hablando de la cantidad de funcionarios que había por pabellón. ¿No se correspondía con la cantidad de funcionarios que dice usted que trabajan en el Piñeiro?
Y Nano, yo te voy a hacer una... Es un residencial, ¿está? Que es donde viven y tenemos casi 2 funcionarios por residente. O sea que ningún residencial de los que existen en el país debe tener estas características. O sea que yo no comparto la... Ojo que eso ha sido un grupo, no ha sido en su mayoría. Este es un centro de ACE que, por ejemplo, en este brote que tuvimos adentro, trabajó y durante toda la pandemia lo que ha sido, no hay que pensarlo ahora, siempre trabajó muy bien. Yo quiero destacar ahí el papel del equipo de dirección, que es muy profesional, es muy cauto, trabaja con una cabeza muy fría, mucho cariño hacia el residente, pero muy fría técnicamente y que siempre ha permitido que todo salga bien, ¿no? Y como siempre, hay algún núcleo ahí que se nos queja, pero si vamos a la realidad, ¿verdad?, de cualquier centro de salud y cualquier centro de atención, son 400 funcionarios y 230 residentes, ¿no? Creo que los números dicen todo.
Bien.
Bien.
Cambiemos de tema, Cipriani, para hablar de Casa de Galicia. Se habló con el proyecto de ley que fue aprobado ayer en el Parlamento, con mucho acuerdo por parte de los partidos políticos, incluso la oposición también de acuerdo en esta redistribución. Se habló de que sea destinado justamente a hacer un centro sanitario el edificio que se encuentra en la calle Millán. ¿Hace planea participar de una licitación para hacerse con ese edificio?
Sí, sí. Nosotros, y les cuento por qué. Bueno, en primer lugar, uno siente mucho dolor, ¿no?, como integrante del Sistema Nacional Integrado de Salud, de que este tipo de instituciones, ¿verdad?, vayan a su cierre. Que acá hay que destacar una cosa, ¿no? No es un proceso que viene de pocos años, sino que viene de muchísimos años atrás, más ahora que nosotros pudimos ver la gestión. Son años, décadas más, son como 20 años de un mal funcionamiento y una mala administración de esa institución, ¿no? Por eso, eso marcarlo, que da dolor por cuando uno ve a los pacientes, ¿verdad?, a los usuarios que tiene Casa Galicia, como a los funcionarios que son gente que tienen un sentido de pertenencia importante, pierden su centro de atención. Nosotros quedemos en ese punto. Nosotros en ACE tenemos el Hospital San Boas. El Hospital San Boas es un hospital que nosotros tenemos 60 camas, una puerta de urgencia, y tenemos la atención para las personas privadas de libertad, para la gente que está presa. ¿Ah? Tenemos ahí unas 20 camas en total. La idea que nosotros tenemos es, y es un hospital en San Boas que necesita mucha reparación, no está en situaciones dignas del todo para poder atender. ¿Por qué no serviría el edificio de Casa de Galicia? Para poder potenciar toda esa región y poder internar pacientes nuestros de ACE en ese lugar, ¿no? Y a la vez poder mantener lo que son los centros de los IMAE, ¿verdad?, los centros cardiológicos, que son de primer nivel, ¿verdad?, como el centro nefrológico, que es otro IMAE que también tiene, que es muy bueno, que ACE actualmente no tiene. Nosotros trabajamos con los IMAE siempre en conjunto con el Hospital de Clínicas, ¿no? Y a nosotros nos serviría mucho en ese aspecto. Y lo otro que es importante, y que ya nosotros lo hemos trabajado, nosotros trabajamos y nos sirve para tener otra puerta más de urgencia en Montevideo. Nosotros el año pasado, en el invierno pasado, a pesar de tener pandemia, las emergencias de ACE no colapsaron, como pasaba. Uno cuando veía hace años atrás la tele, siempre vos veías en la prensa de que las ambulancias estaban de un día para otro para recibir pacientes y las puertas de emergencia se cerraban porque se saturaban, no podían recibir. Nosotros este año no lo vivimos porque hicimos más puertas de urgencia. Montevideo ACE necesita más puertas de urgencia para descongestionar, lo cual para nosotros es importante.
O sea que
y
sería...
Si esto se diera, sí. Y mira, y te termino con esto, y si esto se diera, nosotros podemos dedicar, el San Boas vamos a continuarlo porque tenemos que tener la policlínica, la puerta de urgencia, pero podemos aumentar la atención para las personas privadas de libertad en ese centro y no tienen que estar... La persona privada de libertad, el preso no tiene que estar en todos los demás hospitales como a veces está.
Lo cual
a la policía, claro, o sea que nosotros, eso es que nos trae mayor seguridad, claro. Porque de repente al haber un recluso en un hospital general, nos puede pasar de que a veces, bueno, fue una desgracia, pasó hace muchísimos años, ¿se acuerdan? Cuando fueron a rescatar a uno en la puerta del Maciel.
Pero también hubo sucesos el año pasado.
Exacto, sí hubieron, tenés razón. Es cierto que tuvimos. Y siempre eso es un problema también para la policía, que nosotros al tener en tantos lugares, a veces ellos tienen que mandarnos mucha guardia, ¿verdad? Y ahí uno puede llegar, a maximizar a nivel de lo que es el gobierno, del Estado, podemos entrar a maximizar recursos. La policía poner menos recursos para cuidar y nosotros tener un poco más concentrado. O sea que ese sería el proyecto, por eso a nosotros nos interesa el tema del edificio. Y ni que hablar que ahí nosotros, si eso saliera, podemos venderle a las instituciones que van a adquirir, ¿no?, pacientes de Casa Galicia, nosotros podemos internar los pacientes allí, ¿no? Obviamente que les vamos a cobrar, no va a ser una situación gratis.
Como ahí cualquier mutualista ahora con algún convenio con ACE.
Exacto, exacto, exacto.
O sea que sería IMAE y Puerta de Emergencia, el destino.
IMAE, Puerta de Emergencia y el sanatorio. Nosotros bien. No, que pasaría a ser hospital para nosotros.
¿Y de qué monto piensa ACE que podría estar, con qué monto cuenta ACE para participar en esta licitación? ¿De qué número general podríamos hablar?
Mira, nosotros ahí, Nano, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, nosotros tenemos ya cálculos hechos, que es la venta de servicios que nosotros ahí vamos a hacer, ¿verdad?, para poderlo sustentar. Lo otro, lo que dejan los IMAEs, ¿tá? Los IMAEs dejan ganancias, obviamente, y ahí pasarían a hacer ganancias para mantener el centro. Y en otro lugar, redistribución, ¿verdad? Nosotros yo no estoy muy de acuerdo en aumentar la grilla de funcionarios. Nosotros tenemos que trabajar con el gremio y tenemos que redistribuir funcionarios. Siempre administrar aumentando los presupuestos es fácil. Ahí administra cualquiera. Nosotros lo que tenemos que hacer es agarrar y hacer redistribuciones de funcionarios y trabajar también, obviamente, con los del IMAE, y ahí nosotros poderlos sustentar, ¿no? Ese es el trabajo que nosotros pensamos. Nosotros lo vemos viable, y bueno, y la ley nos permite, nosotros la vamos a pelear. Obviamente no va a depender de nosotros,
de una licitación, claro.
Sí, de una licitación, de todo, a ver si nos queda. Y bueno, y si no nos quedamos con ello, que es el otro, tenemos que igual potenciar la puerta del Zamboa, igual tenemos que hacer otra puerta de urgencia, que tenemos varios planes de cómo apoyar para volver a no saturarnos, ¿no?
¿Cómo viene en el marco de ese análisis de mapeo que está haciendo ahora, en esta idea de quedarse con Casa de Galicia, la obra del Hospital del Cerro, que fue en alguna medida un planteo de este gobierno?
Y bueno, el Hospital del Cerro nosotros lo vemos que es bueno, en primer lugar, por la puerta de emergencia, está que ahí hay una puerta, pero que tiene que trasladar todo. Ustedes tienen que pensar que el Cerro tiene un promedio de traslado hacia hospitales generales, hacia el Maciel, de 16 pacientes por día en ambulancia especializada.
Sí, es alucinante. Lo he visto solamente en la crónica policial. El Cerro tiene problemáticas.
¿Y qué problemáticas solemos tener? Tenemos mucho accidentado y mucho herido, a veces de arma de fuego, sí, de arma blanca, lo cual nosotros va a ser un hospital que le vamos a poner una característica quirúrgica muy importante. Va a tener unas 20 camas, estamos entre 18 porque vamos a hacer unos aislamientos, es un hospital chico, pero con un bloque quirúrgico muy potente, ¿verdad? Y con guardias quirúrgicas de anestesia, para todo, para poder resolver rápidamente el paciente allí y obviamente que quede internado. El paciente más de patología médica, ese sí lo vamos a trasladar, como a nivel de nacimientos tampoco vamos a hacer ahí los partos, porque eso no amerita, lo vamos a seguir trasladando hacia ahí. Además, ahí no suele haber problema. Lo vamos a seguir trasladando hacia el Pereira Rosell. Y el hospital ya está ya comenzó la obra, ya se adjudicó a la empresa que hubo una licitación, que esa licitación la manejó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ¿verdad? Porque eso lo hicimos en conjunto con ellos. ACE hizo todo el proyecto del hospital y es quien financia el hospital. Pero el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, nosotros le pedimos, como ellos tienen mayor know-how y pueden conseguir mejores precios, ¿verdad? Les pedimos que nos realizaran la licitación para eso. Y ya está, o sea que en cualquier momento podemos ir a poner la piedra fundamental ahí, porque ya está la empresa. Ya está la empresa trabajando.
¿Y operativo cuándo estaría, para tener un poco de fecha? ¿Llegará el presidente a inaugurarlo antes de...?
Sí, obviamente, no. Y comienza ahora y va a ser un hospital que está para el 23.
Ajá.
¿Está? No me animo a decirte bien en qué plazo el 23, porque viste que siempre está. Si yo no me equivoco, son 16 meses de obra. O sea que es un hospital que se reforma rápido. Y a la vez también estamos nosotros en Montevideo, que es otro punto importante, lo que es el filtro. El centro Clavó, lo que es el viejo filtro, sí, acá pegado a Nuevo Centro, que es un centro que está extremadamente deteriorado, está muy mal. En ese centro también estamos cerrando ya las licitaciones para ahí, porque vamos a hacer todo ese centro nuevo. Que en ese centro lo que vamos a hacer es tener bases de salida de SAME 105, poner policlínicas grandes sobre todo con especialidades, con lo que actúa hoy, y vamos a concentrar ACE tiene mucho, a pesar de las propiedades que tiene, tiene mucho alquiler de casa. Por ejemplo, la red de atención primaria alquila un apartamento que nos cuesta 1.500.000 por año. Digo, lo vamos a ubicar ahí, vamos a hacer una ubicación de mucho lugar, ¿verdad? Pero un centro potente para la atención. No va a ser hospital, va a ser centro de salud, pero es la otra obra grande que se nos viene. Y también el Hospital Pasteur, en el cual ya se está por cerrar también una licitación, y ahí vamos a comenzar a hacer las camas de salud mental, ¿verdad? Que vamos a hacer el hospital para trasladar los pacientes, ¿verdad? De psiquiatría a un lugar más digno que el Villar.
Ese es un capítulo que teníamos pensado para más adelante seguir hablando. Más adelante le voy a preguntar por algo de eso, sí.
De salud mental. Pero ingresemos, Nano, al tema COVID, porque hubo algunos, si bien no queremos centrar la entrevista en lo que es la pandemia y coronavirus, sí preguntarle sobre las últimas novedades al respecto. Por ejemplo, la aprobación del uso del tocilizumab para pacientes que estén internados en estado crítico. También hubo un cambio en cuanto a los protocolos, ¿no? En tema de contacto directo, de convivientes con COVID, ya la persona conviviente sin necesidad de realizarse el PCR podría considerarse contagiada. ¿Estos cambios en qué se basan?
Bueno, son todo desde el punto de vista técnico, ¿no? Esto nunca son de ACE, sino que eso los pauta el Ministerio de Salud Pública como regulador de salud.
Sí, ¿este medicamento ya se está utilizando o se va a comenzar a utilizar?
No, se está usando, por lo que tengo entendido, en la institución se está usando. No te puedo llegar a decir bien el número y cuánto, porque lo hace cada uno de nuestros centros de terapia intensiva, ¿no?
Pero, ¿la aprobación del gobierno a qué se debe si ya se está utilizando en el tratamiento de los casos críticos?
Creo que fue a nivel de la edad. No te podría decir mucho, sabes, al respecto. Pero sé que lo hemos utilizado nosotros.
Bien.
Ah, porque eso lo tenemos. Y en cuanto al criterio también del cambio de testeo, también se debe a criterios técnicos que el Ministerio ha tomado, en el cual lo compartimos, ¿no? Porque se acuerdan que los primeros días de enero había sido un poco desmedido el número de testeos. Mucha gente, digo, que llegó a saturar.
No diga saturar que se arma lío, no diga saturar.
Le tembló la voz cuando iba a saturar. Bueno, se vieron desbordados con los PCR, recordamos.
La gente se confunde siempre entre el colapso y la saturación, que son cosas discolapsas.
Sí, es como la temperatura y sensación térmica de Bonomi y Larrañaga, es más o menos lo mismo.
Tienes razón. Y te acordás lo que ha sido todo eso, que siempre son cosas normales en salud, ¿no?
Sí.
Vos, para que te hagas una idea, ACE lleva realizado arriba de 1.200.000 test en todo lo que va esta pandemia, ¿no?
Solo
y
ACE.
Lo que fue este año, solo ACE. Lo que fue este año hicimos prácticamente un millón. El año pasado, perdón, hicimos casi un millón. Nosotros fuimos adquiriendo la técnica porque no existía en la institución. Hicimos un millón, ¿no? O sea que se ha invertido muchísimo en eso. Muchísimo, muchísimo.
Lo voy a llevar a temas complejos. En alguna medida es una forma de denuncia que hacen los médicos del interior, nucleados en FEMI. Hace unos días aquí en Punto de Encuentro, algunos de sus referentes decían que hay faltante de analgésicos y anestésicos en hospitales públicos del interior. ¿Tiene conocimiento de esta falta de analgesia y de anestesia, que los anestesistas encuentran a veces que no tienen cómo administrar esos medicamentos, inclusive para poder operar?
Mira, nosotros el tema medicamentos es un tema que venimos trabajando muy de cerca. Hubo problema de faltante de medicamentos. El principal problema, varios problemas multifactoriales, ha sido lo que se invierte en medicamentos. Nosotros invertíamos 3.000 millones de pesos. Nosotros aumentamos la pauta, o sea que aumentamos la plata el año pasado y nos fuimos a 3.840 millones, y dimos 100 millones más después de refuerzo para fin de mes, y algunos centros en particular que siempre estamos se los midió. Yo no tengo como que ahora nos estén faltando medicamentos, ni anestésicos, ni antiinflamatorios. Y hemos tenido problemas en algunos lugares que son reales y que se debe a la distribución. Digo, hay acá en ACE que lo estamos trabajando y está siendo lento ese trabajo. Mira, hago una autocrítica a veces con planos gerenciales, y es difícil a veces mover la estructura del Estado por por esa inamovilidad del funcionario público, ¿no? Con eso yo te estoy diciendo cómo, pues, digo, de que no se maneja bien logísticamente la entrega del medicamento. Es más, es un desastre. Es un desastre. Nosotros tenemos lugares como, por ejemplo, la región este de Canelones, en el cual hemos auditado tal depósito cómo está, y a eso hay que cambiar absolutamente todo. No sabían qué faltantes había, medicación vencida. Hace por año destruye una cantidad horrible de medicamentos vencidos, y eso no nos puede pasar, porque son faltas de control, y no son por falta de funcionarios, ¿sí? Y no son por falta de funcionarios allí. Y después nos pasa también, que también eso se está trabajando, que en las licitaciones, ACE tenía un sistema de compra muy malo, muy perverso. O sea, compraba por UCA en su mayoría, pero eran licitaciones a 3 años. Cualquier persona normal que sabe comprar medicamentos sabe que el precio del medicamento
varía.
Actúa cada mucho menos tiempo, claro. Un medicamento que hoy de repente compra a 100 pesos, dentro de 3 años cuesta menos de 20. ¿Por qué? Porque salieron copias, salió competencia, sí, ¿no? Y acá estábamos siempre enchufados con eso. O sea que eso ya se cambió de UCA, no se está comprando por UCA, se compra por ARCE. Estamos trabajando con eso, con Presidencia de la República. Y en las compras de todo el Estado, y después estamos centralizando las compras. Y el otro problema enorme, que parte de mucho laboratorio, dentro de la licitación está la entrega, y nos demoraban en entregar, nos demoran en entregar en el interior, que eso no nos puede pasar. ¿Ah? O sea que estamos trabajando todo eso, y mirá que es algo que yo, por ejemplo, hace 2 días, o ayer, antes de ayer, estuve en Nueva Palmira, en Carmelo.
Eso le iba a preguntar.
Organizando los medicamentos y viene todo en orden. Sí, contame.
Sí, Priani, no solo hay una mala logística por lo que usted estaba diciendo en los medicamentos, sino también en Nueva Palmira usted llamó la atención sobre el tema de las contrataciones de funcionarios que están atrasadas casi más de 7 meses, más de 1 año. Claro. ¿Qué responsabilidades caben en estos casos cuando no se contrata personal médico y falta la asistencia en algún lugar del interior?
Pero te lo voy a hacer de otra manera, te voy a hacer un ejemplo concreto. Nosotros hace más de 1 año, creo que es 1 año y 1 mes, llevamos una ambulancia a Esilda Porié, porque necesitaban ambulancia, y el llamado para el chofer estaba trancado desde hace 1 año. O sea que uno, cuando decís que uno cada tanto se acuerda de las cosas y va, y cuando pasás, eso es lo bueno, andar por todos lados y ves, y la ambulancia de acá, no, todavía no tenemos tema del chofer. Al punto que la ambulancia se había desinflado, para que te hagas una idea. Y bueno, obviamente pasamos a la contratación directa. Cuando llego a Nueva Palmira, que fui por un tema lindo que era porque la población está comprando un equipo de rayos, que obviamente falta plata, ya se la va a poner, y a la vez nosotros ahí vamos a hacer otra serie de mejoras. Me encuentro con que el odontólogo, que tenemos para contratar, hace 1 año que tiene el cargo como medianamente en problema por el concurso. Hay que pasar a la contratación directa. Está todo bien la transparencia. Mira, nosotros, yo siempre protesté, y cuando nosotros ingresamos en este directorio, pusimos, ¿no?, de volver a hacer las listas de prelación para los verdaderos llamados a concurso, que son los asistenciales. Pero te digo una cosa, te lo trancan de una manera que entiendo cuando hace 10 años atrás pasaron a contratar directo. Porque ¿sabes qué pasa acá? Y tiene que quedar el mensaje claro, la población de Nueva Palmira no puede esperar 1 año el odontólogo, porque 4 odontólogos están, uno recurre al otro, porque ya llegó un momento que eso es una inoperancia muy grande.
¿Usted está
6 meses atrasado el pediatra, 6 meses todavía, y están sin pediatra, y lo peor, que están los fondos y los recursos.
Claro.
Y lo mismo me pasó, y ya te lo digo, con psiquiatría. A mí, para que me acepten las sociedades científicas, la cátedra y el sindicato, para que me acepten los cargos de psiquiatría que estábamos proponiendo para que sean atractivos en la institución, que le estábamos aumentando el sueldo, duplicando, para que te hagas una idea, tuvimos una tranca de 1 año para llegar a ese acuerdo. Al punto que, obviamente, te tenés que poner sobre la mesa de una manera mucho más agresiva, que bueno, o pasásemos a contratar directo, que lo podemos hacer mediante la comisión de apoyo, y si no llegamos a un arreglo, y así se me enoje más de un gremio, vamos a pasar a las contrataciones directas, porque la gente no puede esperar.
Esa ambulancia
que a mí no me sale de Cinta Polié, hace que se esté contratando una ambulancia afuera, y la unidad ejecutora está perdiendo mucha plata, que esa plata la tiene que poner en sus pacientes.
De alguna manera, Cipriani,
son las cosas del Estado que acá hay que entrar a cortar, ¿viste?
De alguna manera usted está justificando, y lo noto con enojo, las contrataciones directas de las administraciones anteriores.
Sí, mira, las entiendo. ¿Tá? Las entiendo, no era mi cabeza cuando ingresé, ¿tá? Nosotros hicimos lista de prelación, pero mira, acá nosotros, yo ya ayer estuve acá reunido con gente de recursos humanos, con gente de son problemas que también siempre te lo ponen multifactorial, esto es muy grande. Mira, ACE es una organización, yo no le digo monstruo porque no lo es una institución muy muy linda, muy muy noble en la función que tiene y con muchísima calidad, que a veces la gente le da un valor muy inferior o lo tira un poco abajo, y tenemos muchísima calidad, ¿tá? Y nivel de atención, y ojo, y los profesionales que tenemos son de primera, ¿tá? Pero ¿qué pasa? Pero en la parte organizacional del organigrama de ACE era hecho como para que no funcione, ¿tá? Que estábamos haciendo todos esos cambios, obviamente, y obviamente que acelerar. Acá las cosas tienen que ser cumpliendo las normas que el Estado te impone, pero acá tenés que empezar a acelerar.
Sí, ya.
Es lo que te digo, yo no puedo tener un centro hospitalario que se me con 400 funcionarios, ¿tá? Para atender 230 residentes, que todavía no son pacientes internados, son residentes, son adultos mayores que están allí, ¿tá? Y que se quejen porque tienen 50 personas que están de repente certificadas. Porque si vas a un medio privado, ¿tá? Yo quiero ver cuántos recientes hay, además el número de médicos que tenemos, enfermeros, de auxiliares de servicio, acá hay que entrar a maximizar el Estado. Porque ¿sabés qué pasa? Para cada cosa acá adentro te piden un presupuesto nuevo. Y de esa manera lo que te digo, nosotros tenemos 43 mil millones de pesos, sí, anuales de presupuesto, ¿tá? Debemos ser el
34 mil millones, es mucho.
43 mil millones.
Tremendo. Usted que acaba de decir que entiende el tema de las contrataciones directas de la administración anterior, los médicos de la oposición, quienes estuvieron en los cargos que ahora tiene este gobierno, se quejan de que no se reconoció en el marco del combate a la pandemia los logros hechos en el sistema de salud, del Frente Amplio, todo lo que hizo el Frente Amplio en el área de la salud. ¿Usted ha logrado ver con otra mirada lo hecho anteriormente en el sistema de salud que permitió un combate a la pandemia con el éxito que tuvimos?
Mira, en primer lugar, Sistema Nacional Integrado de Salud yo lo defiendo de sobremanera, porque para mi punto de vista siempre lo defendí, es un excelente sistema. Yo antes trabajaba en el sector privado y siempre fui uno de los defensores porque considero que la universalización de la salud es importante. Uh-huh. Acá tenemos que partir de una base que es mucho más anterior, que es lo que fue el sistema mutual uruguayo. ¿Qué es el sistema mutual? Cuando los primeros inmigrantes que vinieron formaron las verdaderas mutualistas,
claro, sí,
¿verdad? Hace 156, 160 años, 130 y pico de años que formaron la Asociación Española, Círculo Católico, Casa de Galicia, Hospital Evangélico, después se genera la Asociación Médica del Interior, ¿verdad? Que forman todo lo que era FEMI, ahora FEPREMI, en el cual todos los uruguayos con una cuota baja, y después fue DICE, ¿verdad? Que se pudo financiar, con cuotas que en realidad son bajas para toda la atención que hay, estamos pagando, ¿verdad? Para cuando uno se enferma. Hay una regla en salud que es la regla de los 1000. 1000 pacientes, 1000 personas aportan, vos tenés uno en un centro de terapia intensiva, unos 400 que se están atendiendo. O sea que es como vos distribuís la plata. El Sistema Nacional Integrado de Salud se basa en que teníamos un sistema muy... Uruguay tenía un sistema muy rico. Cuando vos estudiabas, inclusive antes del 2007, y a mí me pasó de estar en congresos en el exterior, por ejemplo, que uno mostraba cómo era la salud en Uruguay, no te creían que por la plata que se pagaba, la atención que había. Yo estuve en un congreso en Italia, en el cual cuando acá, en ese momento, no me acuerdo cuánto era la cifra, porque fue poner en 2007-2006, cuando vos decías que por $50 era la atención en Uruguay, te preguntaban si era por día. Y no podían creer la relación. Eso para que te das una idea. No, ¿qué te digo? Cada situación, cada momento histórico tiene cosas que uno, yo de repente ahora estamos haciendo algo que dentro de 5 años alguien va a venir y lo va a criticar. Pero en este momento vimos que es la mejor manera. Yo tengo esa manera de pensar. ACE ya tenía estructura, lo que no faltó era la descentralización de ACE. El sistema de salud estaba robusto, estaba fuerte. A nivel de lo que es ACE, por ejemplo, estaba muy poco descentralizada en el interior. Teníamos muy pocas camas de
CTI. Se notó, teníamos. En la pandemia se notó, sí.
Exacto, que tuvimos que
rápidamente, llegar, sí, departamentos con departamentos, hacer efecto de gemelos con lugares donde había CTI.
Y lo que estamos haciendo ahora nosotros es un plan de descentralización, que es una redistribución de ese número de camas que hemos creado. Por ejemplo, Bien. Ahora nosotros estamos instalando en Rocha, pensamos tener un CTI. Pues ya hicimos el de 33, Las Piedras, Colonia. Estamos trabajando en el de Soriano. Hicimos el CTI nuevo de Colonia, que no tenía. Pensamos poner uno en Artigas, espero poder trabajar para ponerlo ahí, y son esos. Y por ejemplo, y hemos duplicado Paysandú, Rivera, triplicamos Tacuarembó. Y el otro aparte que nos faltó en ACE para trabajar, y que lo estamos trabajando y cada vez mejor, es el ver la institución como una unidad. ¿Qué pasa? Esto era muy fragmentado. Pacientes del Maciel, pacientes del Parterre que necesitaban una trombectomía o un paciente con una angiografía iban a un medio privado en vez de ir al Maciel, que el Maciel tiene uno de los mejores angiógrafos del país, ¿no? O sea que muy dividido entre nosotros, que es lo que ahora estamos maximizando. Bien. Por eso bajamos el número de cirugías rápido, por eso la atención, el hospital...
Hay más agilidad. Para la región, lo que usted me dice es que hay más agilidad.
Pero vos mira, un paciente de Rivera que venía a un medio privado en Canelones a hacerse una resonancia nuclear magnética y pasaba por el mismo resonador a menos de 100 kilómetros en el hospital de Tacuarembó. Sí, claro. Y no se coordinaba Rivera con el hospital de Tacuarembó, siendo todo público, ¿entendés?
Sí.
Eso es lo que el trabajo que nosotros acá estamos haciendo.
Bien,
y en cuanto al tema de las contrataciones directas, yo ya te doy el aviso. Esto es así. Nosotros vamos a ir, vamos a agarrar, hacemos los llamados. El llamado se demora, vamos a ir a una contratación directa. ¿Por qué? Porque el paciente, nosotros, el centro de salud, el centro de nuestra atención, no puede ser la institución, no puede ser el funcionario, el centro de atención nuestro es el paciente. O sea que nosotros, ¿qué tenemos que hacer para resolver rápido la vida de este paciente? Esto. O sea que, y si eso no es rápido, vamos a ir a
contratación directo. Quedó. Clarísimo, Cipriani, clarísimo. Que se nos fue el tiempo y no pudimos hablar de salud mental. Es para la que viene, lo convocamos para la próxima vez.
Un placer, y hice catarsis.
Sí, es que se notó.
Hoy voy a... Perdón.
No, está bien. Es la mejor hora para hacer una entrevista, porque usted está enterito y hace catarsis. Maravilloso. Que tenga buen día.
Ahora me respondan acá los que me dirigen. Los que siempre está la gente de comunicaciones nuestras, Otormín, Lorena Piñeiro, ahora vienen y me rezongan.
Mándele saludos a todos ellos, dígale que si hay rezongo se enfrentan conmigo.
Que los felicite, Cipriani, es lindo escuchar a las personas responsables indignadas cuando las cosas no funcionan, así que le agradecemos mucho esta entrevista.
Por favor, buen día. Punto de encuentro.
La mañana periodística de Universal.